siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios. Programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas, y la mujer cubana también tiene presencia en las redes sociales. Muchísimas youtubers han dado a conocer la realidad de la isla, han denunciado y además, ¿por qué no?, han transmitido mensajes a organizaciones, a gobiernos, que se alinean más con el régimen cubano y no con la población cubana. Así que de esto y mucho más vamos a estar hablando con la youtuber cubana Grecia Ordóñez. Gracias por acompañarnos, Grecia.
Gracias a ti, amor. Gracias.
Y también me acompaña nuestra colega y realizadora de audiovisuales, Yaima Pardo. Gracias por estar nuevamente aquí en este espacio, Yaima.
Ay, el placer es mío. Muchísimas gracias a ti.
Y la invitación precisamente tanto a Grecia como a ti es porque ya en Martí Noticias tenemos una serie dedicada a los youtubers, a los influencers, que es tan importante en esta sociedad actual porque es una realidad. Y es precisamente Yo Influyo Cuba Online. Yaima, háblame un poco de esta serie.
Así es. Bueno, mira, yo en Cuba tuve la suerte, ¿no?, de producir un trabajo que se llamaba Cuba Offline, y era precisamente haciendo la denuncia de la desconectividad que teníamos en Cuba. Uh-huh. En pleno siglo XX, ¿no?, estábamos descolocados temporalmente, y la necesidad que teníamos de conectarnos como nación. Entonces, esta oportunidad de hacer esta serie aquí en Martí Noticias es para contar qué han hecho los cubanos con las redes sociales. ¿Cómo han cambiado la narrativa totalmente?
Exacto.
De lo que se decía en los discursos oficiales, porque la única palabra que se escuchaba era la del poder, la de Fidel Castro. Es el único influencer cubano que había, uh-huh. Ese era el único que hablaba por todos nosotros. Y ahora no pasa así, ahora está la voz de Grecia, la voz de miles de cubanos, de las madres que están haciendo denuncias, que no tienen medicina para sus hijos en Cuba. Entonces, cada cubano se puede convertir también en un influencer y en un portavoz de lo que está sucediendo en Cuba hoy.
Así es, dentro y fuera de la isla. También es importante porque muchas personas también realizan este tipo de labor y es una labor encomiable, llevar la realidad de Cuba al éter.
Exacto.
A la internet para que se conozca, como bien dices tú, fuera del.
Y hacerlo con justicia, con ética, hacerlo sin faltarle respeto a nadie. Por eso también Grecia es importante que esté aquí con nosotros hoy, porque lo ha hecho de verdad con tremendo valor y se ha enfrentado a poderes duros. Yo veo a Grecia, te contaba un poquito, como si fuera la embajadora de los influencers cubanos, porque domina el inglés súper bien, se enfrenta a ministros, a la viceministra colombiana, y le dice las cosas que piensa en la cara. Y decía, Dios mío, ¿tú te imaginas que alguien como Grecia, de verdad, en democracia, Cuba en democracia, pudiera ser una embajadora de nosotros?
Definitivamente, Grecia, y me gustaría que le contaras a todos nuestros oyentes, a los que están dentro de la isla, ¿cómo comienzas tú este trabajo de influencer? ¿Cómo te nace esa idea de ser youtuber?
Bueno, yo comencé mucho antes que... Comencé hace muchos años atrás. El primer video, un video mío que se fue... Bueno, ahora serían muy poquitas vistas, pero en ese tiempo se veía como una cosa bien viral. Fue cuando yo estaba embarazada con mi hija. Ese video todavía anda por ahí. Yo nunca lo borré. Yo estaba embarazada con mi hija y tenía mucha gente que me preguntaba que cómo era que yo no tenía estrías. Y yo hice el video explicándoles cómo era mi cuidado durante el embarazo, que por eso no tenía estrías. Por eso fue algo así bien espontáneo que hice. ¿Sabes? Las redes sociales siempre me llamaron mucho la atención. Cuando yo salí de Cuba, en el 2009, al momento que yo estuve en libertad y que yo me topé con la internet, me enamoré. Me enamoré, yo dije, esto sí es vida. Yo decía, ¿puedo comunicarme con gente en el otro lado del mundo?
Claro.
Mira qué libertad, qué cosa más linda. Y me encantó. Y después me di cuenta que, no sé, por mi carisma, por lo que sea, la gente como gravitaba a mí. Empecé con un grupo en Facebook que tenía que ver con cosas naturales. De ahí viene el video que hice para las estrías, cosas, remedios naturales y cosas así. Y de ahí, bueno, ya después me aparté mucho tiempo. Me aparté también de la comunidad cubana como tal. Por mucho tiempo, cuando estaba casada con el padre de mis hijos, me aparté mucho, mucho. Pero ya después, el 11 de julio fue como un antes y un después.
Ya.
Para mí, porque yo me sentí en la obligación moral de decir algo, sobre todo porque la organización que puso la organización Black Lives Matter, que hizo esa, y ellos pusieron un escrito y mostrando su apoyo al régimen, y hasta pusieron hashtag Viva Fidel, y eso. Yo dije, nadie más les va a contestar. Bueno, me pensé yo que nadie más les iba a contestar y que me tocaba a mí. Y me tomé esa tarea para mí, de contestarles y dejarles saber de que ellos a mí no me representaban como mujer negra cubana.
¿Y tuviste respuesta? Porque quiero preguntarle esto para que el pueblo cubano que nos escucha, que ya sabes que en la isla hay una conexión a internet muy poquita, muy cara para muchas personas. ¿Tú tuviste respuesta por parte de la organización?
Por parte de la organización, oficialmente, no.
Ajá.
Tú sabes que ellos nunca dan la cara. Por parte de la organización, oficialmente, no, pero sí tuve gente que trataron de atacarme, trataron de desacreditarme y todas esas cosas. Trataron de usar mi pasado como trabajadora sexual, más conocido como jinetera en Cuba, en mi contra. Pero lo que ellos no sabían era de que yo iba a utilizar este mismo pasado como un arma para demostrar que en un país donde se dice que la prostitución no existe, sí existe. Y que lo puedo contar en primera persona porque lo viví.
Interesante este punto de vista, porque quizás eso es una especie de tema tabú dentro de Cuba y hay personas que no quieren tampoco decirlo. O sea,
¿cómo
demostrar que eso es una realidad? No solo que se vivió y era muy evidente en los años 90, finales de los 90, sino también Grecia en estos momentos, porque ocurre, sigue ocurriendo evidentemente Grecia.
Sí, tenemos un proyecto ahora, estoy trabajando en un proyecto que se llama Habana Amor en Venta, Habana Love for Sale, es un proyecto bilingüe. Estamos ahora en el proceso de recaudar fondos exactamente para exponer el turismo sexual en Cuba.
No, ella no para. Ella,
no, pero es interesantísimo porque además, fíjate, es una lucha que hay a nivel internacional y a veces muchas organizaciones, incluso instituciones, no miran ese lado de la realidad cubana, y estamos hablando que incluso en Cuba, Grecia, son niñas las que llegan a prostituirse, son menores de edad, y es una situación mucho más compleja, donde incluso muchas familias pues aceptan esto que están haciendo sus hijos o sus nietas para poder vivir.
Para sobrevivir, para sobrevivir. Así mismo. Yo hice un video que los invito a todo el que está escuchando que vayan a mi canal de YouTube y lo vean el sábado pasado. Bueno, hice catarsis. De ese video ahí me van a ver descompuesta.
Pero eso lo permiten las redes sociales,
sí,
¿no?
Y hablas mucho de tu honestidad también como mujer. Y tu uno hace catarsis realmente a través de las redes sociales a veces cuando tiene que desahogarse, cuando tiene que contar cosas de su pasado. Y me parece que Grecia ha sido... tiene una verdad muy grande para comunicar y por eso es uno de los de las propuestas, ¿no? De invitarla a la serie también.
Por supuesto.
Por todo lo que hace también como mujer negra, cómo reivindica su familia, cómo habla de su familia, de lo que fue su familia en la Cuba del pasado, que también quieren esconder. Ella habla de todos esos temas históricos y los conecta con sus vivencias.
Y con la realidad de Cuba.
Con la realidad de Cuba.
Uh-huh.
Y con la realidad de Cuba, porque fíjate, precisamente has tocado esto de como mujer negra y es algo que en este programa, en varias ocasiones, lo he trabajado con muchísimos activistas y opositores que están dentro de la isla. Para nadie es un secreto por parte del régimen que el racismo se oculta. Se quiere decir que en Cuba no hay racismo, que no, eso no, la revolución lo quitó en 1959. Pero cuando uno sale a las calles de La Habana, o tú ves las imágenes en las calles de La Habana, los barrios, te digo La Habana como cualquier lugar de Cuba, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es la capital. Los barrios más pobres y los barrios más depauperados
están
son
racializados.
Exacto. ¿Y cuántas personas ahora en estos momentos están presas en las cárceles cubanas también por una cuestión de haber salido el 11J? Y muchos de ellos eran de estos barrios donde
los más
viven
pobres,
exacto,
los negros,
exacto. Incluso hay personas que salieron y digamos que son, esto lo voy a poner entre comillas porque cualquiera que nos escucha no entiende la realidad de Cuba, pero son ilegales dentro de La Habana porque no nacieron en la capital cubana, han ido a otras provincias, pero eso es una realidad también de la isla Grecia.
Imagínate ser deportado en tu propio país.
Exacto.
En tu propio país eres deportado, te sacan, no eres legal en la capital. Tienes que ir. Es que es un sistema tan hipócrita. Uh-huh. Es un sistema tan hipócrita. Te ven tantas cosas, te ocultaron tantas cosas. Uh-huh. Y yo creo que ahora el trabajo de nosotros como influencers, como youtubers, como gente que maneja las redes, es sacar todas esas cosas a la luz.
¿Y tú crees que todo el mundo tiene, y me estoy pensando en muchos youtubers que han salido de Cuba después del 11J, que han tenido que exiliarse? Hay algunos que han creado y han llegado a la conciencia de que tienen que utilizar ese poder, porque es un poder de comunicación, es un poder de las redes sociales, para quizás llevar a dar a conocer la realidad que se vive en la isla. Pero sin embargo hay otros que, aunque están fuera, pues siguen a lo que dice el régimen. Y otros que son no son youtubers cubanos, pero deciden apoyar al régimen, como los youtubers que fueron recientemente a vender, ¿no?, el turismo en la isla. Y eran muy jóvenes, que incluso vimos las declaraciones de una de ellas donde decía que bueno, como que no es un problema de ellos, que es un problema de los cubanos, que los cubanos lo solucionen. ¿Qué tú piensas de esto, Grecia?
Mira, como en toda batalla siempre van a haber dos bandos, quizás más. quizás más de dos. Yo sé que los youtubers que tenemos un compromiso moral, o los influencers que tenemos un compromiso moral con exponer las verdades de Cuba, con ayudar a nuestro pueblo a que finalmente experimente ser libre, no somos muchos, pero somos buenos y tenemos que seguir, no nos podemos cansar. Hay mucha gente, como dices tú, que tuvieron que salir de Cuba, que hacían un tipo de contenido en Cuba y ahora salieron y, tú sabes, a muchos se le llenan la cabeza de humo, a muchos se les venden sueños y como no tienen una educación, porque vamos a hablar claro, la educación en Cuba, el nivel de educación en Cuba es bien bajo, como no tienen una educación de cómo se vive en un sistema de libertad, en un sistema capitalista, ellos se llenan de ilusiones. Cualquier agencia que responde a la dictadura o intereses de la dictadura les vende un sueño y ellos dicen que sí, y es como le están vendiendo el alma al diablo. Cuando se trata de influencers y artistas y personalidades, figuras públicas que no son cubanos, yo no espero mucho de ellos porque, desgraciadamente, Cuba solo nos duele a nosotros, los cubanos. Cuba solo nos duele a nosotros y es nuestra responsabilidad. Lo que sí, mi llamado es para todos esos influencers, que sigamos, que no nos cansemos. Cojan un break, dos o tres días y después vuelvan a la batalla con la mocha en la mano, como digo yo.
Así es, sí, y a mí me ilusiona mucho, por eso esta serie puede ser una manera de tener como un mapa de
mucho más amplio, claro.
Amplio, sí, y la diversidad que tienen ellos dentro de los temas también. Los influencers están trabajando, hay influencers sobre comida, hay influencers sobre política, hay influencers de todos tipos, ¿no? A veces hay muchachas que hacen cosas de ropa, es tan diverso como la sociedad cubana.
Amplísimo,
y los temas que se trabajan en la sociedad cubana también. Pero en este caso de Grecia, ¿no? Me interesaba mucho cómo ella está siempre pendiente a la política internacional, a las personas que llegan a Cuba también. El caso, quería que nos contara sobre el festival
ahora, Grecia, sí. Porque también has tenido tú también palabras para lo que has asistido,
mismo,
¿verdad,
te,
Grecia?
Te vimos rapeando con el funky. Muy bueno eso, sí.
Sí, me salió la rapera interior que llevo dentro. Mira, con esto del festival, lo que yo digo es más pan y circo para mantener a la gente entretenida y no darle libertad, no darle lo que se merecen, solamente un entretenimiento. Me quedo anonadada con la complicidad de mucha gente con esta situación. Me quedo anonadada con personas que viven en países de libertad y que todavía comentan, o la opinión es, entonces el pueblo, eso me comentó alguien en mi TikTok, en uno de mis videos de TikTok, entonces el pueblo no se merece música, el pueblo no se merece libertad. Mira, te digo una cosa, es una hipocresía bien grande la que tienen esta gente, incluido algunos de los cubanos, desgraciadamente, que vivimos en el exterior, porque si fuese solo música y el pueblo de Cuba se merece música, ¿por qué razón a Celia Cruz nunca la dejaron entrar a Cuba? ¿Por qué Willy Chirino no puede ir a tener un concierto ahí?
Claro.
¿Tú me entiendes? Porque ellos también son músicos, músicos reconocidos, músicos con una trayectoria, ¿no? Tekashi. Uh-huh. Tekashi es un delincuente con pelo en colores. Eso es lo que ese hombre es. Vamos a hablar claro. El hecho de que él ahora tiene que meterse por los ojos de la comunidad latina es porque ya a él le cerraron todas las puertas en la industria de la música anglo por ser un chivato y porque hay ciertos códigos que en el mundo anglo no se rompen y él los rompió. Entonces ya él no tiene ese alcance en el mundo anglo. Entonces tiene que meterse por los ojos ahora de los latinos y meterse en la música latina. A mí me parece que Lenier está siendo utilizado para esta agenda que tiene este muchacho, este hombre, Tekashi, y es todo bien calculado. Me parece que es todo bien calculado. Lo peor de todo es que son un montón de delincuentes y mira si hay hipocresía. Déjame comentarte algo rapidito. Mira si hay hipocresía. Que la música reggaetón, la música ragamorfa como Chocolate y todo, toda esa música la banearon en Cuba, porque era muy indecente, porque era malo, porque era era malo para la sociedad, porque denigraba a la mujer. Sí. Pero ¿qué es lo que canta Sistina ahí, niño? ¿Qué es lo que canta ese hombre? ¿O es que se están haciendo los locos porque lo canta en inglés? Pero es lo mismo, peor.
Bueno, es que fíjate, precisamente el funky en Cuba estaba vetado y también Michael por ese tipo de música, por ser rapero. O sea,
sacaron los de la raperos, agencia cubana de rap,
exacto, los que fueron quitados precisamente porque se decía que ese tipo de música no se acomodaba
a la supuesta sociedad perfecta.
Exacto, y sin embargo estamos viendo este otro tipo de interpretaciones, Grecia.
Exacto, pero mira, ahora están endiosando a este otro hombre que no solamente es un delincuente, pero que la música que canta es una música completamente denigrante. Uh-huh. Y como y quizás tú no se hacen los locos porque es en inglés, no sé lo que está, quizás esa sea su justificación.
Están usando, Grecia, a los músicos que conectan con la juventud. Sí. Para limpiarle la imagen al régimen, ante el mundo también. Yo pienso que está que se está manipulando mucho también. Bueno, también están recogiendo circulantes. Este festival, a veces han dicho, ahora mismo yo veo que fue un fracaso, pero tú dices, ¿hasta dónde fue el fracaso? Si ellos lograron vender todos esos hoteles en 3 días.
El problema es que es el complicado cubano, por tal de tener un desahogo, el cubano por tal de tener un desahogo, hizo así, dijo, bueno, me sacrifico o le pido a mi familia afuera que me mande el dinero y voy a ir porque estoy obstinado, vamos a hablar en buen cubano. Ajá. Estoy obstinado, sí. Y quiero desahogarme.
Claro.
Okay, perfecto, pero después llegaron ahí y ¿qué tratamiento recibieron? Como perros, los trataron como perros.
Ahora, ¿qué?
Tuvieron que dormir en lobby,
sí, señor.
Le dieron habitaciones sucias, eso no sucede. Mira, si en cualquier país con decencia, país de libertad, a ti te dan una habitación de hotel sucia, usted tiene el derecho de demandar a todo el mundo hasta que puso la cimentación del hotel.
Uh-huh. Así mismo.
A todo el mundo, porque es una falta de respeto a tu trabajo y a tu dinero.
Ahora, Grecia, fíjate, estoy pensando en este tipo de denuncia que tú acabas de hacer aquí en este programa, pero lo has hecho en las redes sociales. Uh-huh. Y esto me ha llegado también por parte de personas que están dentro de la isla. ¿Reciben ustedes ataques, o tú en tu caso, por parte del gobierno cubano por hacer este tipo de denuncia, o de organizaciones que se alinean al gobierno cubano? O sea, ¿has recibido amenazas o incluso bullying?
Sí.
¿Eso ocurre en las redes sociales?
Sí, ocurre. Se ocurre a diario. Ocurre. A veces mandan dos o tres minions. Yo le digo minions, los minions.
Se mandan dos o tres minions. Para los cubanos, ¿no?
Ciberclaria. Sí, te mandan dos o tres minions ahí a comentarte cosas.
Tonterías.
Sí. Y a tratar de mostrarte. Te mandan, qué sé yo. Mira, a mí el conocido es el guerrero cubano ese. No sé ni quién es ese mismo hombre. Me hizo un video diciendo que yo era mala, que yo incitaba a la violencia, que yo era una terrorista y todo aquello. Yo le comenté en video, le dije, lo que tú digas a mí no me molesta ni me interesa porque tú eres como un cero a la izquierda en mi vida, tú no me aportas nada, ni me quitas ni me aportas.
Pero es que él no da ni la cara, no se sabe ni quién es.
Así mismo, entonces, él me dijo.
Claro, pero fíjate que estoy recordando, perdona a las dos que las interrumpa, que estoy recordando que Twitter, o sea, el Twitter antiguo que ahora es X, y también pues lo realizó Facebook, hubo una cantidad de cuentas que venían precisamente desde el gobierno cubano, uh-huh. Y fueron eliminadas porque pudieron comprobar que eran cuentas ficticias precisamente para atacar, ¿no?
Sí. Hasta atacaron lo mismo en TikTok, por Dios.
Bueno, poco.
Por favor.
Pero es interesante, o sea, es interesante todo esto que está ahí, y además conocer, ¿no? La realidad del youtuber cubano, tanto dentro como fuera de la isla. Y yo creo que esto es un tema importantísimo de tocar porque el espectro de información de las personas en Cuba se ha ampliado muchísimo. Uh-huh. O sea, mucha gente en Cuba sigue a un influencer, porque tanto lo ven por TikTok como lo ven por YouTube, que es mucho más fácil verlo dentro de la isla, lo escuchan, y a veces ellos mismos te dicen, pero lo oí porque esto lo dijo tal persona. Y tal persona sacó esta información. Y eso yo creo que Grecia además pueda representar un desafío, porque sabes que tienes que salir y decirle la verdad a la gente. No sé si tú lo ves de esa forma.
Bueno, en mi caso, a ver, sí es fuerte. Es fuerte porque para hacer lo que nosotros hacemos hay que tener un valor propio y una ecuanimidad muy grande, porque sí llegan momentos que te sacan de quicio. No solamente eso, los ataques vienen de dos fuentes. Los ataques vienen del régimen y los enviados del régimen, y los ataques vienen del cubano que todavía tiene esa mentalidad estancada y un pensamiento limitado. Esos son los cubanos que te dicen, pero ¿por qué tú criticas al mismo cubano? ¿Pero por qué no sé qué? Pero, y todavía tienen ese romanticismo, todavía tienen ese síndrome de Estocolmo que todavía no se lo han quitado. Y entonces a veces uno se siente como en una, como en una flotilla así, solita en el mar así, porque por acá te atacan y por acá te atacan.
Claro. No, pero el trabajo que haces es importante. Yo estaba recordando un investigador de la comunicación, Malohan, que hablaba de que el poder, ¿no?, de que la radio era como el tambor de la tribu, que cuando uno llamaba a la guerra, pero ahora, bueno, ahora los que han ocupado ese lugar son ustedes como influencers. Ustedes, claro, están llamando a la comunidad cubana, que ya no es Cuba solamente, son los cubanos que están dentro de Cuba y los que estamos en el exilio también. Exacto. Como nosotros. Sí. Entonces tú, cuando abres tu cuenta de Twitter, de Facebook, de donde estés, y le dices a la gente lo que piensas, estás llamando también a la guerra. Por eso es tan importante ser consciente de lo que estamos informando, de lo que se dice también ustedes como influencer, pero y tú lo haces muy, muy seriamente. Yo veo que tú estudias, que haces estudios históricos de comunicación también, que te informas súper bien, y entonces es como tú amplificas todo eso que tú estás procesando, todos tus conocimientos, para brindárselo también al pueblo de Cuba, que está tan carente de información. Y sí, me parece que esa es una de la frecuencia más interesante, ¿no?, de amplificar este trabajo de ustedes como influencer. Desde mi punto de vista, ¿no?, como investigadora audiovisual, me interesa mucho llevarle todos estos temas a las personas en Cuba y decirles lo importante y lo necesario que son ustedes para la sociedad actual.
Así es.
Claro, el problema con el público cubano es que, como el gobierno controló la información por muchos años, cuando tú controlas la información, controlas la narrativa. Yo te puedo decir lo que a mí me dé la gana, porque yo controlo la información. Entonces ahora hay como una disonancia cognitiva con el pueblo cubano, porque como yo estoy tan acostumbrado, me crié con muñequitos rusos, mesa retonta y noticiero y menticiero mi vida entera. Entonces ahora viene alguien que está tratando de abrirme los ojos, que está tratando de darme una verdad, y hay que saber de verdad cómo dársela. A veces la información que yo tengo es un bistec, pero tengo que hacérselo puré, porque no saben cómo digerirlo.
Claro, siempre hay resistencia al cambio también.
Sí hay, Grecia, sí hay, eso sí hay bastante. Nos toca a nosotros, las mujeres cubanas, sacar la cara. Nos toca a nosotros, las mujeres cubanas, ponernos los pantalones y coger la mocha en la mano y hacer lo que tengamos que hacer por nuestros hijos.
Muchísimas gracias, Grecia, por estas palabras y también por acompañarnos aquí en Abriendo Espacios.
Gracias a ustedes por invitarme.
Yaima, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí.
Ay,
en este
yo estoy
programa.
Súper emocionada con las palabras de
yo
Grecia.
Yo lo sé, la estoy viendo, te lo tengo, puedo decir.
Es bien lindo y bien fuerte.
Gracias a ambas, y así nos despedimos. Alejandro Zayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para